Bien, hoy es miércoles, así que como todos los miércoles conoceremos algún rincón de nuestra patria, porque ¿de dónde es Fernando Cabenagui?
De General O'Brien, lo dijimos recién.
Bien, muy bien. Entonces vamos a ir a General O'Brien, o O'Brien, como le dicen los locales. Ahí está Juan D'Angelo, que es locutor, es comerciante, ex baterista del grupo de jazz Los Haces de Mario Alfaro, coautor del libro O'Brien, o O'Brien, en la historia, crónicos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Juan? Lo saluda Diego Scott para Radio Nacional, mucho gusto.
Sí, el gusto es mío. Vamos a empezar por partes.
Vamos por el nombre.
Vamos a ver. El nombre es así. El pueblo se llama Pueblo y Colonia Eduardo O'Brien. Y se pronuncia O'Brien, te voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Porque es un apellido descendiente del rey Brien de Irlanda, es un apellido irlandés. O'Brien es en Estados Unidos.
Y sería con A además, porque Brian es con A,
claro, Brian. Pero es O'Brien, se pronuncia O'Brien, así. En realidad sería O'Brien, pero digámosle O'Brien. Y la estación se llama, a ver, voy a hacer un llamado a las autoridades.
Sí.
Fíjate el despelote que tenemos nosotros. La estación, en un todo, era Eduardo O'Brien. En el año 35, la revolución de aquel entonces le pide, a través de la comisión de homenaje al general John Thomas O'Brien, que se le ponga un nombre a alguna estación. Dio justito que estábamos nosotros en la línea de Sarmiento, entonces nos pusieron General O'Brien, pero la estación y el decreto, que yo tengo en mi poder en un museo que tenemos aquí, no habla nada de la población aledaña a la misma. Así que ahora, encima, detrás de todo este misterio de los nombres, aparecemos en los documentos de identidad con un nombre de un pueblo que no existe, porque dice General Eduardo O'Brien. Ni el general se llamaba Eduardo, ni O'Brien era general. ¿Me expliqué?
Sí, juntaron a dos O'Brien y los pusieron juntos.
Los pusieron juntos y acá en los documentos, en mi documento, en el último que hice, bueno, ahí está. Vivo en un pueblo que no existe.
En un pueblo de alguien que no existió.
No existió.
Y juntaron a dos personas del mismo apellido.
Sí, ¿cómo está? Qué lindo que hace radio.
Qué hermoso.
¿Vos sabés que daría lo que no tengo por ahí? ¿No sabés lo que me pasó un día?
¿Qué pasó?
Un día me voy, yo tenía una prima que vivía en Juncal, ahí, al lado de las cinco esquinas.
Sí, eso parece el comienzo de un chiste. Yo tenía una
prima que vivía en Juncal. No es chiste, pero sí. Fíjate lo que me pasa. Yo salía de trabajar de una emisora ya, que en Junín, en LT20, en el año 74, mirá de qué te estoy hablando, ¿no? Por eso yo escucho la palabra radio y se me pone la piel de gallina.
Yo soy del 75.
Bueno, yo nací en el 40 y pico, en el 42, tengo 74.
¿Había Papá Noel cuando eras chico?
No, no había una miciadura, había una abundancia de necesidades de la gran flauta. Entonces, un día me voy de la casa de mi primo, voy caminando hasta la calle Uruguay, me meto en la radio, estaba el Negro Martínez ahí. Entonces, yo quería conocerlo, porque conozco varias radios ahí en la capital, conocí. Ustedes están en Maipú.
Correcto.
Claro, ahí yo fui a verlo un día, a Jorge Vidal y luego a Edmundo Rivero, por ejemplo. Bueno, entonces me llego hasta ahí, hasta la recepción, estaba la secretaria Analía, con la que estuve charlando un rato largo. Entonces le pongo al Negro este mensaje: Negro, soy del interior y quiero saludarte. Te doy un apretón de manos y me voy. Me hizo traspasar la puerta grandota de Radio Belgrano, esa ancha. Me hizo sentar a la mesa. Me hizo seña con las manos de 5, 10 minutos. Cuando miré hacia arriba estaba Frank Boga, que el otro día lo escuché hablar en un homenaje que le hizo otra emisora, tiene 86 años. Ojalá me esté escuchando. Él no sabe lo que yo sentí cuando lo vi a él. Vi el famoso micrófono Neumann, y esos 10 minutos se transformaron en 2 horas y media, donde nos peleamos con medio Buenos Aires. Pero bueno, eso es otra cuestión.
Y Juan, ¿y no estás haciendo radio ahora en O'Brien?
Sí, sí, lo estoy haciendo.
Ah.
Tengo 2 programas, uno diario de tangos y un magazine de 8 a 12.
Bien, así que podés despuntar el vicio.
Sí, sí, yo, mirá, si a mí me dijeras vos en este momento, ¿querés venir a hacer un programa de televisión? No. ¿Querés venir a la red? Sí.
Y sí.
Sí, sí.
Tiene otro encanto.
No, eso también. Viste que te sentás frente al micrófono y decís, bueno, voy a ver qué me depara el destino, porque te prende la luz roja y es como Bonavena cuando le sacaban el banquito, ¿te acordás?
Y sí.
Vos te quedás solo ahí con la audiencia. Vos te ponés a pensar que vos te prenden la luz y el operador te hace con la mano que vayas y vos salís al ruedo. Vos sabés lo que vas a tener, la rutina que vos tenés, ya la sabés, tenés la rutina musical y más o menos un bosquejo de lo que va a ser el desarrollo del programa. Pero de pronto te surgen otras cosas y tenés sobre el ruedo tenés que cambiar la rutina. Y eso es lo lindo que tiene la radio.
Hermoso. Así fue toda nuestra apertura hoy, que empezamos hablando de una cosa y terminamos en cualquier otra.
No es en cualquier otra, porque todo lo hace un todo esto. Esto que estoy hablando yo estoy... mira, en este momento te aseguro que es como si yo estuviese frente al micrófono que uso, sentado en la misma silla y el operador que me está mirando a ver para qué lado salgo. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Es hermoso, no me digas que no.
Ah, por supuesto, Juan. Los que lo hacemos sabemos cómo se disfruta. Quería preguntarte sí. si estando en O'Brien sí. viste las primeras jugadas, los primeros goles de Cabenagui.
Sí, lo vi. Yo soy hincha independiente, está uh-huh. claro. El que estuvo en el casamiento de él fue mi hermano.
Ajá.
Una piba que vive acá a 2 cuadras atrás de mi casa. Y al Kitty, porque le decimos Kitty, los viejos le decimos Kitty, no decimos Fernando.
El Kitty Cabenagui.
El Kitty, sí, el Kitty. Al Kitty lo veíamos jugar en los potreros, ahí, acá, frente a mi casa. Así que mirá si lo conoceré.
¿Eso era un distinto ya?
¿Cómo?
¿Era un distinto?
Sí, sobresalía, sí. Sí, sobresalía. Vos sabés que se merece todo lo que tiene, porque ha hecho tanto sacrificio el pibe. Que iban sus abuelos, que el abuelo tiene un negocio acá a media cuadra de mi casa.
¿De qué es el negocio?
Es un kiosco, y tiene venta de ropa de deporte. Uh-huh. Tiene un kiosco por un lado y venta de deporte. Dale, el abuelo porque le ayuda al hijo, o sea, al tío del Kitty. Y los sacrificios que han hecho tanto este abuelo como la abuela, que acompañarlo los domingos que estaba solo en la pensión de River, y todo eso, además es un pibe humilde, no. Es bien, la familia le inculcó los valores de la humildad, y uh-huh. eso es impagable en un tipo que trascendió, ¿no?
Sí, bueno, se lo escucha y todo el mundo está destacando ahora, de hecho lo que puso Ramón Díaz en Twitter era que un gran tipo, gran persona.
Ah, bueno. Gran persona, familia de gran persona.
¿Y sus padres?
También, ellos son separados, pero uh-huh. Pero conozco a la madre, mirá vos lo que son las cosas. La abuela de Kitty era compañera mía en el colegio, en la vieja Escuela sí. Nacional 23, que ya no está. Uh-huh. Así que mirá si los conoceré.
Los reconoces. Además son, ¿cuántos? 2.488 habitantes, dice.
No, eso es mentiroso. Total y absolutamente mentiroso si de chicos nomás hay 1.000 chicos. No sé por qué hacen en el censo eso. Más o menos hay 4.500 personas, más o menos.
Bueno, viste que con el INDEC te bajaba todos los números antes.
Sí,
así que
no,
viste...
pero no, eso lo defiendo a muerte en la radio. Eso es un censo mentiroso. Es que va a haber 2.400. Y vos ves la cantidad de chicos nomás que hay... Y la gente que somos, además el pueblo, te lo puedo decir, si alguna vez conversás con el Kitty, se está agrandando para todos lados el pueblo. Uh-huh. Hay cada vez más gente, hay gente incluso, que yo tengo tantos años, tengo 74, y no logro conocerlos a todos, ya, en este momento.
¿Y la gente que llega de Buenos Aires está viniendo gente?
Sí, la gente se raja porque ustedes no viven ahí, ustedes sobreviven, que es distinto.
Vivimos mal.
Claro, ustedes viven muy mal. Ajá. Uh-huh. Y hay gente que se las toma, no quiere saber nada de Buenos Aires. Yo mismo, si me trasplantás a Buenos Aires ahora, me meté ahí en Buenos Aires. Y yo a los 3 días estoy loco.
¿Y sí?
No, ya desde, mira, tengo un hijo en La Plata y yo voy a La Plata y ya La Plata es insegura, ya miro para todos lados. Yo no estoy acostumbrado a eso. ¿Te das cuenta? La gente ha perdido la paz y ha perdido la tranquilidad. Resulta que los que tienen que estar... afuera somos los que estamos encerrados con rejas. Yo no lo entiendo esto, ¿te das cuenta?
¿Y la gente que va de Buenos Aires se va y se dedica a qué ahí en O'Brien?
Y al ocio, porque por ahí vienen jubilados o hacen otras tareas, pero hay mucha gente, incluso gente que ansía de rajar de ahí, no solamente a O'Brien, a cualquier pueblo del interior donde pueda respirar un poco de tranquilidad, ¿me explico?
Sí, me parece muy... A todos nos pasa un poco los que estamos en Buenos Aires, que en algún momento decimos queremos irnos de acá.
Exactamente. ¿Vos sabés la cantidad de gente que se quiere rajar? Vos no te doy ni idea. Yo en el negocio escucho viajantes que... Madre mía, le digo, mira, yo te voy a hacer una composición de lugar, le digo a los tipos, ¿no? Yo te traigo aquí, te siento acá, a la tarde, y cuando hay un poco de silencio, a pesar de que este es un pueblo muy ruidoso, tiene mucha vida nocturna, aunque te parezca mentira, a partir del miércoles o jueves ya empieza, pero a vos el silencio te va a aturdir y te vas a volver loco porque estás acostumbrado al ruido, cosa que nosotros no conocemos, tanto ruido, ¿me entendés? Uh-huh. Y ahora que me estoy pensando, ¿cómo es tu apellido?
Scott.
¿Con S?
Sí.
Acá había una familia Scott.
¿Cómo se llamaban?
Ay, vos sabés que no me acuerdo.
No tengo parientes en el campo, por lo menos que yo supiera. Sé que hubo un Scott que estuvo haciendo de las suyas por la provincia de Buenos Aires, pero allá por 1860 y pico, y que dejó regados algunos Scott.
No, por ahí. Pero acá no me acuerdo los nombres ahora, porque es una familia que después se fue a Buenos Aires, y yo no supe más de ellos. Pero eran un varón y dos mujeres, aparte su señora, de la madre de estos chicos, que era viuda, uh-huh. ¿no? Pero sí había el apellido Scott. Y hoy cuando me llamó este señor, Robo me parece que se lo pidió.
Borro.
Ah, Borro.
Sí.
Digo, ¿será una broma para el Día de los Inocentes esto?
No, es todo real.
Esto, y empecé cuando me dijo, el programa de Scott, tú ya habías Scott acá. Es sí. más, en nuestro museo están las fotografías de esos Scott.
Bueno, lo que pasa es que con el ferrocarril también Scott es un poco Pérez, ¿no? En Estados Unidos o en Gran Bretaña.
Igual
es un apellido muy común.
Igual que O'Brien en Irlanda.
Bueno, y entonces también con la construcción del ferrocarril hubo más de uno que habrá quedado regado por ahí con el tendido del ferrocarril.
Y es muy probable. Sí, hay varios. Hubo varios. Uh-huh. Sí, hubo varios. Pero sí. este ferrocarril ahora está inactivo. Iba desde 11 hasta Mendoza.
¿Y cuándo dejó de operar? ¿Por ahí pasaba el Aconcagua?
No, el Aconcagua pasaba por Junín.
Ah.
O el Gran Capitán, no me acuerdo.
No, el Gran Capitán, sí, no, el Aconcagua es el que iba para Mendoza, el Gran Capitán es el que va para Formosa, para Posadas.
Para Posadas, ¿no? Bueno, los tengo medio perdidos ahora, pero confundidos digo. Pero este era un ferrocarril que, fíjate vos, el viejo O'Brien con toda la visión, que O'Brien se raja de Irlanda a través de la gran miseria que se desató, de la gran hambruna. Si vos te metes en Irlanda, te van a explicar ahí que faltan 5 millones de habitantes que todavía no los pudieron reponer.
Mm.
Entonces O'Brien primero se va a Brasil con sus padres, un hermano y una hermana. Se instalan en el sur de Brasil y se entera que en un país llamado Argentina había una estancia para el lado de un pueblo de acá cerquita que se llama Irala, una estancia que se llama Santa Isabel, que daban ovejas al porcentaje, y ellos eran criadores de ovejas en forma
natural.
Masiva, sí. Se dedicaban a dos cosas, a las arvejas y a la cría de ovejas, ¿no? Entonces entra a trabajar como encargado ahí, como capataz, pero laburaba como un loco, y juntó unos mangos y se hizo la idea de comprar campo. Fíjate lo que son las cosas, ¿sabés de quién era? Donde estoy hablando yo ahora, era una enfiteusis del gobierno de Rivadavia, que daba pedazos de campo a los colonos que quisieran trabajarla. Él compra un pedazo de la enfiteusis de la estancia Las Petaquitas, que pertenecía, ¿sabes a quién?
¿A quién?
A Villate, el dueño, cuya calle tiene ahí la quinta
presidencial.
Exactamente, era de los hermanos Villate. Un hermano se lo vendió al otro, el otro se lo vende a... Yo tengo todos los títulos de propiedad, por eso te digo.
A O'Brien.
Claro, se lo vende a O'Brien y él dona 4,000 y pico de hectáreas. Y es uno de los pueblos que está mejor cuadrado y pensado. Es decir, aquí había gente, pero no funcionaba esto como pueblo. Era un montón de gente que lidiaba contra los malones, las malezas y qué sé yo. Entonces O'Brien tenía un pariente en ferrocarriles, en este momento el nombre no me acuerdo, pero lo tengo. Estoy perdiendo la memoria con los años. Y
te acordás bastante igual, Juan.
No, entonces, que la repito tanto por radio, entonces, lo primero que hace es traer el ferrocarril acá, un ferrocarril que hace un desvío en Suipacha, acá en provincia de Buenos Aires, sí. Y lo trae hacia acá en el año 1905. Pero el pueblo se funda en 1909. Bueno, esto fue un motivo de gran cantidad de cartas con la dirección de geodesia de la provincia de Buenos Aires, porque ellos dicen, ¿por qué ustedes se fundamentan en la fecha de fundación del pueblo, 21 de marzo de 1909. ¿Por qué ese día se hizo el remate de todo lo que O'Brien había ideado como solares, en esa época se decía solares a los terrenos, quintas y chacras, en el Hotel Ferrando Embragado? Entonces hay El señor Quesada, que es el otro coautor del libro, tiene el único ejemplar del afiche de propaganda donde se anuncia que se iba a fundar un pueblo. De la misma manera que un señor que tenía, que es el encargado del Museo Mercedes, me manda una nota donde hacía referencia en un diario ya desaparecido del remate famoso este donde se hace el remate de las tierras, ¿no? Entonces luego la Cámara de Diputados y Geodesias convinieron en que sí, que era realmente la fecha fundacional, el 21 de marzo de 1909.
Juan, y nos decías que tiene mucha vida el pueblo, sí, que ya empieza miércoles, jueves. Sí. ¿Por dónde pasa eso? La gente se junta en la plaza, hay boliche, hay bar,
sí, mirá,
almacén de Ramos Generales.
No, eso no existe más. Están los supermercados. Antes había, yo trabajé en un almacén de Ramos Generales, fíjate vos. Mm. En la época en que estaba en una orquesta trabajaba ahí. Pero bueno, esa es otra cuestión. Vos me decís si hay vida, sí. Hay 14 mini empresas de ropa, una gran fábrica de calzado, seguridad y ropa.
Ajá.
El campo da mucho trabajo, qué sé yo, hay de todo. La verdad que en un pueblo chico, el que viene acá se enamora. Y vos, ¿hoy qué día es? Hoy estoy medio confundido, es miércoles.
Hoy es,
¿no?,
miércoles.
Bueno, mañana jueves, si vos venís ya empieza el movimiento, y yo que tengo la ventana a la calle, siento los ruidos jueves, viernes, sábado, domingo, descanso el lunes y martes, el miércoles, más o menos, y jueves, viernes, tiene mucha vida.
¿Y la juventud sana?
Y mirá, sí, podría ser más sana todavía, pero las malas costumbres las adquirimos enseguida. El alcohol por ahí hace que los chicos se salgan un poco del cauce y
sí.
Es muy jorobado. Yo le digo a mis hijos que tienen chicos adolescentes, unos niños y otros adolescentes, que hay que tener mucho cuidado. Hoy es muy difícil vivir. Si mi padre hizo un conciliólogo con mi madre, que hizo un concilio vaticano cuando me vinieron a buscar para tocar en una orquesta, porque creían que yo iba a ser borracho y iba a fumar, y no aprendí ni a fumar ni a tomar, fíjate vos.
Y pero es raro, porque el alcohol estaba antes como está ahora, que ahora está más disponible.
No, ahora sí, pero ahora está al alcance de cualquiera. Vos imaginate yo con 12 años de pantalones cortos tocando en una orquesta, ¿quién me iba a vender alcohol a mí? Cuando me puse a lo largo tampoco me vendían alcohol. Pero bueno, es la esencia de uno, ¿no? Mis hijos tampoco serían fumadores y tomarán por ahí, no te voy a decir que no. Uh-huh. Pero no en la medida desproporcionada que a veces los veo a los chicos, ¿no? Ya muy, muy, muy pasado de más.
Pero, bueno, ¿y hay delitos en Obrien?
No,
¿cuál fue el último escándalo del que habló el pueblo?
Fue hace, en este año, fue por, no recuerdo la fecha, marzo o abril, cuando a una señora la habían asaltado y se hizo como una especie de poblada pidiéndole a la policía que tratara de terminar con esto. Hoy es muy difícil, yo creo que es muy difícil hasta ser policía. Mira. Fíjate lo que te digo, ¿no?
Sí.
Porque a los pibes no podés tocarlos, por supuesto, no podés ser rudo. Antes la policía en mi época era ruda. A mí me veían a las 12 de la noche, y eso que yo vivo a 50 metros de la comisaría. Y ya sabían, por ejemplo, que nosotros no salíamos, pero cuando nos veían en la vereda, hacían el recorrido a caballo. O a pie con el famoso pito que se avisaban con pitadas, ¿no?
Sí.
Y nos veían y, ¿ustedes qué están haciendo acá? Vayan adentro. Y nos metían adentro, ¿te das cuenta? Anda a decirle ahora a un chico. Vos tendrías que tener ya 18 años, 19, para poder salir, ir a un club, por ejemplo, o algún boliche.
Pero el último asalto, esto fue hace a principios de año.
A principios de año, pero sí, fue un...
¿Y se supo quién fue? ¿Alguien que vino de afuera?
Mirá, no se supo nunca eso. No se supo nunca.
Pero no era alguien del pueblo, porque la señora lo hubiera reconocido.
Es una señora, mirá, qué curioso. Mirá lo que justito me pusiste el dedo en la llaga. Señora que se había venido de Buenos Aires para acá porque estaba aburrida de los robos.
¡No!
Sí. ¿Te das cuenta vos lo que...?
¡Lo trajo ella!
Pero ¿te das cuenta vos lo que son las cosas? Y sí, después hubo algunos delitos importantes hace 2 o 3 años, pero yo supongo, por ejemplo, a un amigo mío lo han asaltado, tiene un campo y le han robado 6 o 7 veces.
Mm.
Pero está solo el campo.
Claro.
Es decir, el delito rural se ha incrementado mucho.
Sí.
Ya nadie vive en los campos. Antes vos salías por la ruta de noche y veías luces por a izquierda y derecha, ¿no? Luces de sí, chacras que estaban bien iluminadas. Y más. Pero ahora no, la gente vive acá en el pueblo, o se ha ido a otras ciudades.
Juan, como has escuchado, acaba de sonar el top de las 4 de la tarde.
Qué lástima, che.
Indica que tenemos que ir a las noticias, pero realmente ha sido un gusto poder charlar estos minutos contigo y conocer un poco de Obrien y de tu vida también.
Pero cómelo cuando gusten.
Ha sido un placer, Juan.
Dale, aunque no se acuerde, dale saludos a Larrea porque anduvo un tiempito con nosotros en una orquesta.
Se lo voy a comentar.
Sí, él de mí no se va a acordar porque yo calculo que yo tenía 13 años tendría, ¿no?
Bueno, justamente, si eras pibe, por ahí se acordaba del pibe de la orquesta.
Sí, puede ser, puede ser.
Gracias, Juan.
No, por favor.
Un abrazo grande.
Igualmente a ustedes. Che, buenas tardes.
Buenas tardes. Chao. Juan D'Angelo, locutor, comerciante, baterista, coautor del libro Obrien en la historia, crónicas de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, charlando de este rincón de la patria que vio nacer al, ¿cómo le decían?
Al Kitty.
Al Kitty, sí, Cabenagui. Antes de que le digamos Cabegol, que le digamos Fernando. Corrito. Juan ya le decía el Kitty, que brillaba en los potreros de Obrien. Perdón, Obrien.
Obrien, pero viste que siempre pasa lo mismo, cuando los jugadores importantes de chico, la gente te cuenta que los ve de chico, ya marcan la diferencia de sí, purretes.
Y ahí está, con sus 70 y pico de años, Juan D'Angelo, pintándonos este pueblo de la provincia de Buenos Aires.